déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
En un momento histórico en el que el poder vuelve a concentrarse en figuras individuales y los discursos sobre el liderazgo resurgen con fuerza, pues mirar al pasado se convierte en una herramienta imprescindible. El rostro de la tiranía es un viaje a la antigua Grecia, pero también una invitación a reflexionar sobre los mecanismos que permiten que una sola persona acumule poder y sobre las razones por las que las sociedades lo toleran o incluso celebran. Su autor, Unai Iriarte Asarta, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, es uno de los especialistas contemporáneos más destacados en el estudio de la tiranía griega. Con más de una década dedicada a la investigación y la divulgación, combina el rigor historiográfico con una notable capacidad para hacer accesibles cuestiones complejas al lector actual. A lo largo de este libro, Unai, tú guías al lector desde los primeros indicios de poder autocrático en el mundo griego hasta su consolidación y posterior declive, cuyo recorrido abarca desde figuras como Giges de Lidia hasta los tiranos de Atenas o Siracusa, pasando por los debates filosóficos que moldearon la percepción de la tiranía. ¿Hasta qué punto los relatos sobre estos personajes combinan hechos históricos con elementos míticos y qué evidencias arqueológicas respaldan su existencia? Antes que nada, antes de que me responda, quiero darte las buenas noches y la bienvenida, que es lo primero que tenía que haber hecho, pero de repente, como hemos estado hablando antes de ponernos de nuevo delante del micrófono, de cara a la audiencia, me daba la sensación de que ya estaba todo dicho. Buenas noches y bienvenido, Unai.
Buenas noches, muchas gracias.
Están con nosotros José Manuel García Bautista y Jesús García.
¿Qué tal, Unai? Un placer.
Que van a acompañarnos y sobre todo van a complementar todo lo que tengas que contar sobre esto que te acabo de preguntar y lo que posteriormente voy a cuestionar. Cuéntanos, ¿hasta qué punto estos relatos sobre estos personajes combinan esos hechos históricos con elementos míticos y sobre todo qué evidencias arqueológicas respaldan su existencia?
Cuando hablamos de la historia de la antigua Grecia y sobre todo hablamos de los tiranos, nos centramos normalmente en los siglos más antiguos de la historia griega, que son los siglos 7, 6, 5 y 4 antes de Cristo. Entonces han pasado, en el mejor de los casos, hasta 2500 años y mucho de lo que conocemos de ese periodo se ha ido desdibujando y también cambiando, se ha ido modificando a lo largo del tiempo y los propios autores también han decidido hacerlo, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente se ha ido también trabajando en el plano arqueológico y en cierta medida lo que los restos arqueológicos nos muestran es que los tiranos existieron y tenían ese gusto por la megalomanía. Uh-huh. Conservamos importantísimos templos, algunos de ellos incluso han llegado a ser de los más importantes de toda la Grecia continental. Y en el caso de los relatos, digamos que estos se han ido modificando en función de los autores y de sus propios intereses. Es decir, no es lo mismo lo que se dice de los tiranos por parte de los autores más antiguos, los que se corresponden con el periodo arcaico griego, que sería el siglo 7 o 6 antes de Cristo, que lo que dice Aristóteles. Uh-huh. Ni tampoco es lo mismo lo que dicen sobre los tiranos aquellos que están viviendo en una tiranía que aquellos que lo hacen en una democracia. De nuevo, como es el caso de Aristóteles, ¿no? Pasaría algo similar en la actualidad. No es lo mismo lo que opinemos nosotros de una democracia viviendo en España a lo que puedan opinar los chinos de nuestra propia democracia o lo que los propios chinos piensan de su sistema, ¿no? Unipersonal.
Es curioso, además, con todo ello, porque antes citabas tú a personajes de diferentes que hemos tenido, Giges de Lidia, los tiranos de Atenas, de Siracusa, ¿no? Pero Giges de Lidia es uno de los más reveladores que nos vamos a encontrar, porque es una especie de realidad documentada y elaboración narrativa. Hay una mezcla no rara, porque esto era muy habitual, pero su caso ilustra hasta qué punto los griegos y posteriormente la tradición occidental interpretaron el poder a través de relatos que no siempre buscaban ser estrictamente históricos, sino también explicativos, morales. Se trataba de dar una especie de lección. Uh-huh. Las fuentes clásicas, especialmente autores como Heródoto o como Platón, Higgins aparece envuelto en una historia cargada de mucho simbolismo, que también es lo que hay que buscar en todo esto. Detrás de ello no hay que buscar tanto la prueba arqueológica, porque como comentaba Unai, nos tenemos que ir al siglo VI antes de Cristo. Tampoco le podemos pedir mucho a la arqueología. No nos vamos a encontrar un letrero, aquí vivió Higgins de Lidia, ¿no? Porque es que no lo vamos a encontrar. Pero sí es verdad que lo que tenemos es toda esa documentación que ha ido llegando, más o menos exagerada, más o menos mitificada, en el ámbito más terrenal de la palabra, y que dan origen o dan la evidencia de los límites del poder o del origen del poder que tuvieron.
Uh-huh. Unai, quiero poner en valor tu trayectoria académica, reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado, que se ha enriquecido con estancias en instituciones internacionales como de referencia, ¿no? Como Harvard, Oxford o la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas. Dicho esto, y volviendo a la temática de tu libro, ¿qué papel jugaron en las transformaciones económicas, como el auge del comercio en Corinto o Siracusa, en el surgimiento de los primeros tiranos griegos?
Es una muy buena pregunta, porque realmente también los historiadores a veces nos enfrentamos a cuestiones que incluso para los más versados en la materia resulta complicado de responder, ¿no? El papel de la economía, del desarrollo de las poleis, de las ciudades-estado griegas, de acuerdo con Tucídides, fue fundamental para el surgimiento de los tiranos. Parece que, en cierta medida, el hecho de que las ciudades se fueran haciendo más poderosas, que las instituciones fueran ganando peso, es decir, pasemos de unas sociedades más con un carácter más prehistórico y menos articuladas a unas ciudades-estado en las que sí que existen instituciones, digamos que en cierta medida permitió que existiera cierto andamiaje para los que luego pretendían convertirse en tiranos. Además, el hecho de que estas ciudades fueran potenciándose económicamente les dio las arcas del Estado, con ello los recursos, con ello el poder y los mecanismos que les permitieron luego pues mantenerse, ¿no? En el caso de algunos tiranos se sabe que practicaban la piratería, otros se sabe que se enfocaron mucho más en el comercio y en algunos casos pues utilizaban también las arcas del Estado para sufragar importantísimas fiestas y que de esta manera pues su población también estuviese satisfecha.
Y eso me suena un poco, ¿eh?
Sí, no hemos cambiado mucho en siglos de historia, tampoco es que haya cambiado mucho el interés, y que existen tiranos, siguen existiendo, por supuesto, pero es curioso cómo la imagen del tirano no solamente correspondía a una persona que estaba también dentro de los estamentos, como decía, pues se cogía dinero de las arcas para hacer fiestas, eso. Y estamos hablando de un tirano. Cualquiera que nos esté escuchando, cualquier oyente dirá, no me entra en la cabeza, ¿cómo que un tirano puede...? Pues sí, en aquella época incluso había momentos en los que ciertos tiranos eran hasta necesarios para la evolución de ciertas ciudades. Que bueno, cuando cambió mucho el panorama de las ciudades interiores hacia las ciudades de costa por el tráfico marítimo, también hubo una especie como de emigración de la tiranía de las ciudades interiores hacia esas ciudades exteriores, esas ciudades más bueno, que tenía el comercio a través del mar, comercio marítimo, y que de ahí pues se empezó a reforzar la imagen de este personaje, estos personajes, tiene el personaje como un tirano, no como unos tiranos en concreto, con nombre y apellidos, sino que además, por ejemplo, en Siracusa, que el proceso fue parecido en muchos casos a esa toma de oligarquía y control que tuvo, por ejemplo, en Corinto, Cípselo, que lo que hizo fue aliarse, en algunos casos, con algunas personas marginadas para tratar de hacerse con el control, precisamente, de esa ciudad y del dinero, del comercio que se tenía en aquella ciudad. Como decía, pues en el Mediterráneo central hubo muchísimas ciudades y muchísimos ejemplos de tiranos que sirvieron de distinta forma los intereses de unos y de otros. Lo mismo puede ser una persona que realmente pues era calificado como una especie de como delincuente, pero con patente de corso para poder hacerlo, como otro que era un personaje interesante para ciertos políticos que buscaban en este tirano información, riquezas, En definitiva, un punto donde apoyarse y subir escalones en esa carrera hacia conseguir sus objetivos. Como vemos, pues la imagen del tirano es bastante versátil y muy, muy flexible, no solamente en esa época, sino en esta también, por supuesto.
Uh-huh. Unai, lejos de ofrecer una visión simplista, tu obra cuestiona los tópicos tradicionales y propone una lectura matizada, y es que no todos los tiranos fueron iguales, como has comentado, de hecho, ¿no? Ni todas las tiranías pueden entenderse bajo un mismo prisma. ¿Cómo se diferenciaban realmente las tiranías griegas de otras formas de poder unipersonal como la basileia o la dictadura romana?
Claro, cuando hablamos de las tiranías griegas, en realidad nos echamos las manos a la cabeza, porque nuestra interpretación de lo que es un tirano es aquella persona que gobierna tiránicamente, con lo cual lo está haciendo mal, lo está haciendo en contra de la voluntad del pueblo. Esta concepción que nosotros tenemos nos viene de Aristóteles, nos viene del siglo IV antes de Cristo, y es el único motivo por el que pensamos que una tiranía es un régimen negativo. Hemos puesto ejemplos de, acabamos de mencionar, ¿no?, algunos casos en los que los tiranos actúan de una manera positiva, positiva también para sus súbditos, ¿no? Cuando hablamos de tiranías, hablamos de los regímenes políticos en los que gobierna una única persona. Y de acuerdo con Aristóteles gobierna mal, pero en realidad a lo largo del libro lo que se va viendo es cómo esta imagen del tirano como un ser malévolo que solo busca su beneficio personal, en realidad no se adecua a la realidad. Los tiranos al final son personas que están representando los intereses de una parte de la población, de sus ciudades-estado, en el caso de la antigua Grecia, y como hemos comentado también, en algunos casos se apoyan precisamente en los grupos más marginales de la sociedad, que ven en el tirano una figura estupenda que utilizar para canalizar todas sus demandas, sobre todo sociales, pero también económicas y políticas, porque en algunos casos estas personas se encuentran en unos márgenes muy limitados entre si van a ser o seguir siendo ciudadanos o no. En el caso de la basileia o de la dictadura romana, son otras figuras que muchas veces también se confunden con otros modelos de regímenes personales, pero existen ciertas diferencias. En el caso de la basileia, digamos que sería nuestra traducción, el basileu sería el rey, una especie de jefecillo o de capataz que está al frente de un grupo humano y que se encarga de dirigirles de la mejor forma posible. En las antiguas ciudades-estado griegas, en un periodo precedente, ya en los siglos XII, XI, 10, se cree que existían estas basileia, es decir, estos regímenes, estas realezas, por así decirlo, ¿no? En el caso de la dictadura romana ya la situación es un poco diferente. Muchas veces nosotros utilizamos el término tiranía como sinónimo de dictadura, y está bien que lo hagamos en contextos modernos, pero en contextos antiguos no se adecua del todo a la realidad, porque la dictadura, el dictator romano, es una magistratura romana. A diferencia del dictator romano, que este era una persona que el Senado de la antigua Roma designaba como dictador para solucionar una situación concreta durante un periodo de tiempo concreto, y además el dictator luego debía rendir cuentas al Senado, que era la institución que lo había nombrado, uh-huh, de cómo había solucionado este asunto. En el caso de la tiranía, el tirano está de manera indefinida y accede al cargo de forma ilegal. No lo hace apoyado en ninguna institución que lo haya nombrado tirano como tal, sino que accede totalmente al margen. Y ya sí, una vez es tirano, sí que utiliza las instituciones, pues como pasa también en dictaduras modernas, ¿no? Uh-huh. Utiliza las instituciones para darse una pátina de legalidad.
Uh-huh. En todo ello hay un aspecto social, un aspecto conceptual, y es que la basileia podía ser vista como una forma de gobierno legítima. Es decir, no había problema, incluso ideal en función y dependiendo de qué contexto, ¿no? Y la dictadura romana, tú bien lo decías, era una herramienta necesaria en determinados momentos. Julio César lo declararon dictador, y cabe decir que él venía precisamente de derrotar a Pompeyo. Bueno, Pompeyo se derrotó él solo porque se murió, pero sí derrota a los hijos, a los dos, ¿no? A uno, de hecho, aquí en la batalla de Munda, en Córdoba. Pero la tiranía, en cambio, fue adquiriendo progresivamente esa carga negativa en el pensamiento griego, especialmente a partir de las reflexiones filosóficas que vinieron detrás. Es decir, cómo interviene la literatura y la filosofía en la percepción que se tiene de una figura política o de una figura social, dependiendo de en qué contexto se dé. Y también cambia la relación entre el poder y norma. Basileia, el rey, forma parte del orden, y en la dictadura romana el poder extraordinario estaba regulado por ley. La tiranía, ¿no? La tiranía, en cambio, el gobernante estaba por encima de lo que era el marco normativo, reinterpretándolo y utilizándolo como le daba la gana, básicamente.
Estaba echándole un vistazo al libro y también un poco recordando lo que has comentado sobre la visión que se puede tener en torno a los tiranos, sobre esas fuentes antiguas de poetas, historiadores o filósofos como Aristóteles. ¿De qué manera han podido condicionar la visión actual de la tiranía y hasta qué punto son fiables?
Es un debate complejo porque de alguna manera combina lo que nosotros los historiadores de la antigüedad pretendemos hacer con el uso de las fuentes, que es interpretarlas, analizarlas, situar a los autores y también las fuentes en un contexto determinado, y luego también la labor de los filólogos. Es decir, los filólogos también por su lado tienen que de alguna manera verificar o tratar de identificar hasta qué punto una determinada fuente pertenece o no a un autor. Y en el mejor de los casos, estas fuentes están escritas en manuscritos que pertenecen al siglo XI. Uh-huh. Es decir, si queremos recuperar algún testimonio de Heródoto, pues digamos que es del siglo XI al que el manuscrito más antiguo, de los más antiguos que disponemos, para conocer lo que dice Heródoto en el siglo V antes de Cristo. Digamos que en muchas ocasiones trabajamos dentro de la modificación de la modificación, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente, cuando conocemos los autores, digamos que podemos caminar más seguros, estamos más tranquilos, podemos identificar cuál es el contexto, cuál es la voluntad de ese autor, porque sabemos cuál es la persona y lo que quiere decir. Pero el problema viene en aquellas obras que son exactamente igual de útiles, porque nos proporcionan mucha información acerca de la Grecia del periodo arcaico y clásico, de los siglos VII al IV antes de Cristo, por ejemplo. Pero si no sabemos quién es el que lo dice, difícilmente podemos saber hasta qué punto hay que o no dar veracidad a lo que esa misma fuente dice, ¿no? Supongamos que en términos actuales podría ser que alguien pueda decir que hay mucha delincuencia. Que esta frase la diga un político de un lado, o que la diga del otro, hace que ese mismo testimonio, que es hay mucha delincuencia, pueda tener un cariz u otro, totalmente diferente. Uh-huh. ¿No? Lo mismo pasa en el caso de las tiranías antiguas. Aquellas fuentes que desconocemos su autoría, o que está muy debatida, porque esto ocurre con algunas de las obras de Platón, que no está seguro, no está claro si pertenecen o no a Platón, nos hacen realmente más complicada la labor a los historiadores.
Totalmente.
Pero para eso estamos formados, para intentar identificar, ¿no?, las huellas de verdad.
Lo que ocurre en aquella época es que, a diferencia de la actual, yo creo que no había un periodista en sí, sino había escritores que en algunos casos pues los relatos eran poemas, eran obras que estaban más bien sujetas también a una interpretación personal. No contaban la historia como tal, sino como a ellos les interesaba
la
historia, o lo que a mí me convenía en ese momento, o lo bien o mal que me caía cierto personaje. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues escribía mi poema, o escribía mi obra de teatro, o hacía lo que fuera, que sí. Que es cierto que en muchos casos eran aleccionadoras del pueblo, y que había que tener en cuenta mucho este tipo de autores, porque en algunas obras de teatro, o bien se podía ensalzar una figura de alguien, o se podía destrozar literalmente esa figura y quedaba denostado frente a la sociedad. Tenían cierto poder, pero no eran periodistas de la época. Eran personas que escribían con respecto a lo que les estaba pasando. Y decía antes pues el caso de Aristóteles. A Aristóteles le pasaba algo muy parecido. ¿Él qué lo que hacía? Pues en su obra política lo que hacía era pues no se lo limitaba a contar los casos que él planteaba sobre la tiranía, sino también pues era, aunque tiene un enfoque más analítico, pues defendía la tiranía como una forma corrompida porque el poder se apartaba de la ley. Y era una visión que él tenía, que era al contrario quizá a otros que decían, bueno, pues el tirano a lo mejor, o ciertos tiranos no lo hacen tan mal porque apoyan a pues a ciertas personas que o bien a mí me vienen bien que apoyen, o bien a mí me gustan, o bien están haciendo un bien por el pueblo. Es en ese mare magnum, que que él también ha planteado, en cuanto, bueno, es un documento del siglo IV a.C., un manuscrito del siglo XI. Uh-huh. También tenemos que ver el trayecto que ha tenido todo esto, porque esa idea que dejó esa obra de teatro en aquel momento puede ser interpretada con respecto a los conceptos, antropológicamente hablando, cualquier tipo de costumbre que se tenga en ese momento, en el siglo en el cual fue ese texto manuscrito. Uh-huh. Es algo complicadísimo. Porque es,
bueno, y generalizado, sí, no sí, solamente sí, en el, generalizado, es lo mismo que con la Biblia, ¿no? Cuántas sí. veces los evangelios, en fin, y toda sí. la información histórica que viene muchas veces complementada por lo que se estudia claro. En el campo de la arqueología, ¿no?
Sí.
Que da pistas.
Además, es que el contexto es fundamental, porque, bueno, como comentamos, el caso de una obra de teatro, ¿cómo sabemos si realmente un comentario responde a un elemento sarcástico o es algo que es verídico, uh-huh. ¿no? En este caso, afortunadamente, la historia es una ciencia, con lo cual quiere decir que tenemos nuestra propia metodología científica uh-huh. y gracias a la metodología científica de que disponemos podemos ir conociendo poco a poco el pasado y afortunadamente hoy se sabe mucho más de las tiranías antiguas de lo que se sabía hace 20 años y esperemos que bastante menos de lo que se sepa dentro de 20, ¿no? Uh-huh. El hecho de que podamos ir avanzando en nuestro conocimiento pues tampoco nos debe llevar al pesimismo, o al menos yo intento ser poco pesimista uh-huh. en este sentido, ni tampoco a un relativismo absoluto en el que da igual todo porque es imposible escudriñar ese pasado, ¿no? Uh-huh. Es cierto que no podemos experimentar, no podemos traer aquí al estudio el siglo III antes de Cristo, no podemos verlo como si pueden hacer aquellos que realicen experimentos en un laboratorio, pero sí podemos ir arrojando poco a poco más luz sobre ese pasado.
Hasta que se invente el cronovisor, de verdad.
Ojalá, no, ojalá. Pero lo que decíamos, son, en algunos casos son reinterpretaciones, otros son requeteinterpretaciones, ¿no? De ciertos temas. Pero bueno, en definitiva lo que dice, hay ciertos métodos científicos que ayudan a separar ese grano de la paja hasta situar una línea de investigación que realmente nos pueda dar mucha información lo más veraz posible de lo que pasó en aquella época de la que estamos hablando.
También cuando algunas veces con las guerras no la cuentan los vencedores, entonces pues el sí, punto de pues vista sí. que pueda tener uno u otro es bien diferente.
Claro, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Antes de continuar, Unai, como te veo que estás tomando notas, no sé si quieres añadir algo sobre todo lo que se ha estado hablando hasta este momento.
Bueno, había apuntado algo relativo precisamente a Aristóteles y a mi carácter optimista con respecto a conocer mejor lo que es la historia, ¿no? Y es que de Aristóteles es nuestra fuente fundamental para conocerlo. Mencionabas, Pilar, antes el tema de que son los vencedores de las guerras los que efectivamente hablan, ¿no?, de esos conflictos, y en este caso nosotros conocemos el pasado de la antigua Grecia principalmente por la mirada de Atenas, y Atenas incluyendo en este caso, ¿no?, pues también a Aristóteles, que no era ateniense, pero que fue en Atenas donde se formó, ¿no? Uh-huh. Y dentro del optimismo pues estaba pensando en los papiros de Herculano, que es Herculano, muy cerca de Pompeya. Se ha descubierto recientemente que hay una biblioteca calcinada en la que se espera uh-huh. que el día de mañana seamos capaces de descifrar, ¿no?, algunos de estos papiros que, uh-huh. que están carbonizados.
¿Se han recuperado ya algunos
de ellos? Algunos de ellos van poco a poco, uh-huh. se dan buenos premios, es decir, solo por leer a veces tres o cuatro líneas ya te dan $240,000.
¿De verdad?
Entonces te puedes comprar una casa si consigues descifrar esas cuatro líneas. Y dentro de lo que es la obra, la magna obra de Aristóteles, desde el Liceo de Atenas, Aristóteles dirigió una gran compilación de constituciones de hasta 151 estados uh-huh. y solo se ha encontrado completa la de Atenas. Y sin embargo no se encontró hasta finales del siglo XIX, con lo cual, uh-huh. bueno, a lo mejor en esa biblioteca de Herculano, que es una biblioteca que contiene obras del siglo I antes de Cristo, bueno, anteriores al siglo I antes de Cristo, pues quizá el día de mañana pues tengamos la fortuna de encontrar otras de esas constituciones de Aristóteles y poder pues tener nuevas perspectivas.
Unai, las evidencias arqueológicas sobre las obras públicas impulsadas por los tiranos griegos constituyen uno de los testimonios más sólidos para entender la forma de proceder de estos gobernantes. ¿De qué manera sirvieron para legitimar su poder ante el pueblo?
En este caso funciona pues casi como lo hacen también las grandes obras hoy, ¿no? Cuando los políticos deciden ir a cortar el lazo del puente que acaban de inaugurar, o del túnel, o de la nueva vía, o estos, bueno, los alcaldes, ¿no? Que también suelen poner, especialmente lo he visto aquí en Andalucía, que ponen una placa de que durante su alcaldía se ha realizado una determinada rotonda. Pues en la antigua Grecia sucede algo muy similar. Los tiranos, en este caso estoy pensando en Pisístrato de Atenas, creó una importante fuente que luego además era utilizada por el resto de las mujeres para las bodas, o en el caso de Polícrates en la isla de Samos, muy cerca de la actual Turquía, también él realizó un túnel de más de un kilómetro que conectaba una parte de la isla con el puerto. Impulsaron también obras que permitían conectar diferentes canalizaciones de agua para así ahorrar tiempo, en el caso de los tiranos de Corinto. Digamos que todas estas construcciones hacían que, por un lado, el pueblo estuviese muy satisfecho con ese tirano, con esa persona que estaba mandando y que utilizaba los recursos para mejorar la vida de sus ciudadanos, y por otro lado también estaban muy satisfechos porque era alguien que les estaba dando trabajo. Especialmente a los sectores más humildes, ¿no? Permitía que se contratara pues al carpintero, o al arquitecto, o al escultor. Y de estas maneras, y de esta forma, pues ellos estaban de este sector, que es el sector no aristocrático, digamos que estaba muy satisfecho de poder tener este trabajo, ¿no?
Claro.
Además, en algunos casos, la arqueología, algunos restos arqueológicos, estoy pensando en algunos epígrafes, que son las inscripciones en piedra, pero también con texto escrito, nos permiten matizar lo que las fuentes literarias nos dicen, lo que nos dicen las fuentes escritas, ¿no? Los relatos de los autores antiguos normalmente muestran que los aristócratas estaban en contra de los tiranos, y vemos que afortunadamente, por los restos de las inscripciones de que disponemos, que esto no es así del todo. En muchos casos, los aristócratas llegaron a acuerdos y a pactos con los mismos tiranos a cambio de seguir manteniendo ciertas cotas de poder en las ciudades-estado sobre las que gobernaban. Otra cosa es que luego se cree el relato de que no, mi familia siempre estuvo en contra del tirano, pero hay pruebas de que no era así.
Otra que están comiendo, como se suele decir, ¿verdad? No había problema. Un ejemplo de eso también lo encontramos en la arquitectura civil, en la arquitectura de ocio. Me voy a salir de Grecia, me voy a Roma, ¿no? Que antes hemos estado hablando un poquito de ella. Nerón, emperador romano, no tenía muy buena fama, la verdad. Pero a él se le atribuye aquello de al pueblo dale pan y circo, que no es suya la frase de Juvenal, que está en la sátira décima, creo, pero que refleja un poco lo que es el espíritu de aquella época. Es decir, esta gente sabían bien cómo diferenciar y cómo ganarse a uno y a otro. Y de esa forma, bueno, no deja de ser llamativo que cuando hablamos de Roma y hablamos de Grecia, prácticamente es una herencia cultural la que hay. De hecho, ahí te encuentras a la Magna Grecia, que estaba en el sur de la península de Italia, ¿no? Con lo cual, no deja de ser llamativo todo ello. Y aparte, desde un punto de vista material, hay muchas obras que representan todo lo que es el arquetipo, ¿no?, típico de los tiranos. Cuando querían una legitimización y sabían que había un problema en determinado sector, se enfocaban a ese. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna forma era tener con el tirano no siempre gobernaba con guanta de hierro. También tenía que saber tamear lo que era los diferentes problemas que tenían. Era una forma eficaz de tener una parte de la población con ello. Con lo cual, bueno, las evidencias arqueológicas ahí están en algunos casos, en otras son secundarios, pero siempre en referencia a determinados gobernantes que hubo en su día.
Estamos hablando con Unai, que ha escrito este libro, El rostro de la tiranía, lo que la antigua Grecia nos enseña sobre el poder autocrático. Unai Iriarte, que bueno, tiene, lo puedo decir, ¿no? ¿31 años?
33.
33 años. 33 años. Menos mal que he visto la foto de WhatsApp tuya, que si no me hubiese llevado una sorpresa impresionante. Luego comentaremos algo ya de carácter más personal, pero seguimos profundizando un poco en este libro, en el que habría que destacar que algunas ciudades como Atenas, por ejemplo, fracasaron en ciertos intentos de tiranía, como el de Filón, mientras que en otros casos, como el de Pisístrato, sí que triunfaron. ¿Por qué? ¿Qué marcó la diferencia?
Es muy buena pregunta. Es algo que sobre lo que he reflexionado mucho. ¿Por qué triunfa o no triunfa un determinado golpe de Estado, ¿no? Porque cuando fracasa siempre es fácil de ver los motivos por los que fracasa, pero porque ha tenido éxito, pues es difícil a veces calibrar hasta qué punto se debe a un elemento multicausal o bien juega también el azar o la suerte, ¿no? Uh-huh. Un papel fundamental. Sobre eso he reflexionado recientemente porque además como historiador, a la hora de narrar la historia antigua, digo, ¿qué papel va a tener en mis escritos la suerte? Es decir, creo que sí existe, creo que no existe, y si creo que existe, ¿de qué manera la buena o mala suerte ha influido, ¿no? Afortunadamente, en el caso de la tiranía de los Pisistrátidas, como precisamente hice mi tesis doctoral sobre la tiranía de Pisístrato de Atenas, pues le he dedicado más que muchísimo tiempo, ¿no? Quizá demasiado. Y en este caso yo creo que, bueno, Pisístrato intentó convertirse en tirano hasta en tres ocasiones, lo consiguió tres ocasiones, pero dos de ellas fue derribado porque las facciones rivales de los aristócratas consiguieron unirse y quitarle del poder. El éxito fundamental del caso de Pisístrato creo que fue como tirano que él, siendo aristócrata como era, se juntó a las facciones más populares en un primer lugar y luego, ya en última instancia, en su tercera tiranía, en el 546 a.C., es decir, estamos moviéndonos a mediados del siglo VI a.C., decidió pactar con otros aristócratas. Digamos que estaba en una posición de fuerza que le permitía llegar a acuerdos con diferentes facciones aristocráticas dentro de Atenas y de esta manera pues pudo mantenerse, ¿no? Es cierto que ser tirano al final es un deporte de riesgo, como es ser emperador en Roma, por ejemplo, durante el siglo III, ¿no? Durante el periodo de crisis, que en apenas 30 años hubo 26, 26 emperadores. Apenas duraban de media 2 años, ¿no? Uh-huh. Ser tirano es un deporte de riesgo, pero si se llega a los acuerdos adecuados es posible.
Y en
este caso mi interés en el libro era tratar de identificar, bueno, y en su momento en la tesis doctoral, tratar de identificar cuáles son los elementos que permite que un tirano se convierta en tirano efectivamente, pero además que dure en un sistema, en una sociedad en la que cualquiera puede ir por la calle y pegarte una pedrada.
Ya.
Entonces no serían tan odiados si no se atentó tanto.
Contra ellos, claro.
Contra ellos, sí.
Bueno, es una cosa que imagino que tendría que ver un poco con leer el momento político del que estaba ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de Filón, pues las estructuras tradicionales políticas eran mucho más sólidas, con lo cual hacer un golpe de Estado como era, además de forma fulgurante, rápido, sin apoyos ninguno, porque pensaba que yo como tengo poder, pues seguramente nadie me va a chistar. No le salió bien la jugada. Lo que hizo fue que le chistó todo el mundo, por eso tuvo ese fracaso. En el caso de Pisístrato, pues por el momento que se vivía, la época que se vivía, las estructuras sociales eran un poco más débiles, más frágiles, y quizá eso pudo granjearse un poco de decir, oye, pues no preocuparos que esto está desestabilizado, pero yo vengo a darle estabilidad. Si creéis en mí, vamos a tirar todos del carro, vamos a tirar para adelante y vamos a salvar de alguna forma el desastre que es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Es leer el momento político, el momento social, que también tiene mucho que ver en todo eso, ¿no? Factor suerte puede entrar a ti un poco, pero si sabes estar en el momento justo, en el lugar adecuado, lo tienes ganado.
Y las alianzas entre tiranos y poderes extranjeros, ¿esto cómo influyó en la estabilidad o caída de estos regímenes?
En algunos casos, estaba pensando precisamente el caso de Cilón, ¿no? Lo que le pasaba a Cilón era que tenía apoyos externos, tenía el de Teágenes de Megara, que era precisamente su suegro, de una pequeña polis, de una ciudad-estado que está muy cerca de Atenas, pero los apoyos externos que disponía le fueron insuficientes, ¿no? En otros casos sí que les fue muy útil. Pisístrato de Atenas, que precisamente estuvo gobernando, la tiranía de los pisistratidas duró 36 años, que se dice pronto, y eso que no es la más longeva, es, digamos que sería dentro de las tres más longevas. Los apoyos entre los tiranos les permitían de alguna manera calibrar esas alianzas y luego establecer pactos económicos para tener buenas redes comerciales que les permitieran sostenerse en el poder, ¿no? Claro, los nombres de los griegos pues son muy, muy difíciles de recordar porque no estamos tan acostumbrados. En el caso de los romanos, digamos que la historia de Roma nos resulta a veces más atractiva porque son términos mucho más sencillos, ¿no? César, Claudio, Augusto, bueno, este Augusto ya se ha perdido, pero digamos que Julia, son términos que son más fáciles de recordar. Yo cuando escribí el libro recuerdo que uno de los problemas o una de las inquietudes que tenía era precisamente el tema de los nombres. Claro, es que yo hablo del tirano de Atenas que se llama Pisístrato, y es que se llama Pisístrato. No le puedo llamar Tomás ni le puedo llamar Pedro. Es que se llama Pisístrato, ¿no? Cuando hablo del tirano, de un tirano aliado de Pisístrato, que era Lígdamis y era de Naxos, de una isla de en medio del Egeo, pues es que se llama Lígdamis y es de Naxos, ¿no? Entonces, bueno, a veces
no hay ficción, no hay ficción en ese sentido, que los nombres son los que son y ya está.
Exacto, y vivieron en esa época concreta, y entonces muchas veces uno de los principales retos era contar precisamente cómo, por ejemplo, son fundamentales estas alianzas entre los tiranos, cómo esos mismos regímenes políticos, igual que existen en la actualidad, ¿no?, que los regímenes unipersonales se apoyan entre sí, colaboraban y se ayudaban, pero bueno, intentando prescindir en lo máximo posible de los propios nombres, ¿no? Porque bueno, al final tienen esa complejidad.
Eran también estrategias complicadas, ¿no? Cuando había un pacto entre esta gente, las alianzas que tenían eran muy delicadas, era delicadito porque no siempre mantenían un equilibrio o un entente, digamos, cordial. Tenía que haber un equilibrio entre el plano estratégico, que no se comprometiera la imagen del gobernante. Cuando se hacían demasiado visibles o invasivas, se convertían en un punto vulnerable, con lo cual ya no gustaba. Y en algunos casos la intervención extranjera no solo apoyaba al tirano, sino que además condicionaba decisiones que podían erosionar la autoridad de cara a la ciudadanía. Si erosionabas la autoridad, estabas dejando una grieta importante, por lo cual el tirano parecía que era menos tirano, menos malo, ¿no? Además, las relaciones no eran estáticas, eran, verá, esto que voy a utilizar no es del todo apropiado, pero los equilibrios internacionales cambiaban, es decir, los equilibrios no con otras naciones, estamos hablando de Grecia, eran ciudades-estado, es decir, eran las polis, ¿no? Estaba Grecia, estaba Atenas, estaba Esparta, es decir, había una serie de polis por ahí, ¿no? Pero las relaciones que tenían con otros puntos, el aliado podía convertirse en un problema el día de mañana. Entonces, tampoco es que se tuvieran dependencia de determinados apoyos porque estaba en función de la estabilidad que tenía en un momento determinado. Entonces, era muy complicado. Y también el efecto de esas alianzas en conflictos internos. El apoyo extranjero podía inclinar la balanza en momentos que eran críticos, pero también podía intensificar tensiones. Y eso no se gustaba. Los adversarios del tirano podían utilizar esa relación como un argumento político, presentándolo como una amenaza a una independencia de una determinada ciudad, la que fuera. Y en ese sentido, la alianza no era solo una herramienta de poder, era también un elemento de disputa. Y ahí es donde, como ves, este tipo de alianzas no eran sencillas, eran armas de doble filo en muchas ocasiones, que como no se supieran manejar, se te podían volver en contra.
Estoy pensando en el caso de Esparta, ¿no? Esparta es una polis que destacó o utilizó, sobre todo en el siglo V antes de Cristo, disfrutó de cierta fama de ser antitiránica. Esparta era una polis que tenía un régimen político un poco particular, porque tenía dos reyes, era una diarquía. nunca jamás Esparta, bueno, nunca jamás, digamos, no durante el periodo arcaico ni el periodo clásico, que es en el que me centro en el libro, Esparta no tuvo una tiranía a diferencia de otras muchas polis griegas. Entonces, ¿realmente Esparta era tan antitiránica o, como estábamos diciendo, ¿no? Tenía sus propios intereses geopolíticos? Mm. Es cierto que Esparta participó en el derrocamiento de muchos tiranos de diferentes partes, en Samos, en Naxos, en la propia Atenas. La democracia aparece por primera vez en la historia de la humanidad en Atenas gracias a que los espartanos han entrado en Atenas y han derrocado al tirano, a Hipias, ¿no? La cuestión es, ¿realmente Esparta estaba comprometida con los valores democráticos o incipientemente democráticos de la antigua Atenas, o en realidad sus objetivos eran otros?
Otros intereses, evidentemente.
Los espartanos no pretendían instaurar una democracia en Atenas, ni mucho menos miraban por el bien de los atenienses y entonces querían quitar a esa familia tiránica.
También,
¿no?,
me suena eso, oye.
Hay muchos ecos.
En la actualidad.
Sí.
Un rubio que anda por ahí con falta de interés por los pueblos que... Unai, ¿en qué medida el recuerdo de las tiranías griegas ha sido reinterpretado desde el Renacimiento hasta la actualidad para explicar los autoritarismos modernos?
Esa es muy buena pregunta. Escribo sobre ello en la última parte del libro. Porque, digamos que, bueno, sobre todo desde el Renacimiento, estoy pensando en el caso de Thomas Hobbes, también en el caso de John Locke, es cuando tenemos por un lado los absolutismos europeos, es decir, los momentos de la historia en los que los reyes europeos, estoy pensando en Luis XIV, en Francia, tienen mayor poder, son reyes absolutistas. El rey Sol decía, Luis XIV decía, el Estado soy yo. Con lo cual es el que hace la ley, ¿no? O John Locke, que también reflexionando sobre la tiranía en el siglo XVII inglés, que ya Inglaterra está entrando en una incipiente democracia, podríamos decirlo, o parlamentarismo. En este caso, John Locke dice que allá donde no hay ley, hay tiranía. Digamos que a partir del siglo XVI lo que tenemos son muchas reflexiones cada vez más en torno a la ley y la tiranía y cuál es la diferencia o no de ella. En el siglo XVI, con el Renacimiento, se recuperan los testimonios de los autores antiguos, se vuelve de nuevo a Platón, se vuelve de nuevo a Aristóteles, autores que habían quedado olvidados a lo largo de... olvidados o, digamos, en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Dejados en un segundo plano a lo largo de la Edad Media, a partir del siglo XVI, se les recupera y poco a poco se vuelve a reflexionar y a mirar al pasado en búsqueda de ejemplo de lo que quieren esos europeos que sea su historia en esos siglos XVI, XVII, XVIII, o de lo que quieren que no sea, ¿no? Muchos buscaron en la antigua Atenas ejemplos de cómo utilizar la democracia o implantar la democracia en el caso de Inglaterra. Y en algunos casos, pues también las monarquías absolutistas pues buscaban en figuras de gran poder y renombre de la antigua Grecia modelos que poder imitar para mantenerse también en el gobierno de sus respectivos estados.
Uh-huh. De ahí radica la importancia de conocer la historia incluso para las instituciones políticas. De aquí hago un llamamiento importante a esto, por favor. Porque gracias al conocimiento de la historia ha habido muchas personas que han dicho, bueno, yo qué podría hacer para gobernar y dónde me podría haber reflejado o qué información podría tomar para ver cómo, qué proceso es el que yo podría seguir para gobernar bien o con respecto a lo que yo creo que está bien. Cada uno el bien y el mal lo tiene aquí un poquito. Decía antes el ejemplo de este hombre, presidente de Estados Unidos. Yo creo que el concepto del bien y el mal lo tiene un poco tergiversado, pero bueno, con respecto a sus intereses siempre, eso sí. Y lo importante que es eso, lo importante que es que haya historiadores como él que hagan trabajos tan interesantes como este y que podamos también ver en su obra cómo la línea de continuidad de esa historia ha sufrido un proceso de reinterpretación constante hasta el punto que hoy en día, pues sí, conocemos gran parte de la historia, pero la conocemos bien y una línea continua gracias a estos historiadores. Uh-huh. Si fuera de otra forma, si hubiéramos creído en esas reinterpretaciones constantes, dependiendo del contexto histórico donde se haga esa reinterpretación, pues hubiera llegado a nosotros una especie como de historia del teléfono escacharrado, ¿no? Pues sobre un principio en la Grecia de aquella época, aquí hubiera llegado de una forma totalmente distinta. Pero es importante porque gracias a esto, muchísimos mandatarios de la historia se han visto reflejados en el espejo de esa historia, vaga redundancia, para decir, pues si él lo hizo así y le salió, quizá yo pueda hacerlo parecido y quizá pueda reescribir la historia o seguir escribiendo la historia de ese mandato, que bueno, después acá no lo clasifica como tirano, como no tirano, ya hemos dicho o hemos visto aquí que la tiranía quizá en la Grecia clásica no era vista como la tiranía que hoy en el siglo XXI le podemos hacer esos matices, ¿no? Quizá el tirano en algunos casos era un personaje necesario y hoy decimos tirano y huye totalmente de él porque veremos a ver. Son interpretaciones de la misma historia, pero gracias precisamente a trabajos como este.
Unai, me llama la atención que te hayas centrado en algo tan complejo. El motivo por el que has escrito este libro, quizás teníamos que haber empezado por aquí, pero me interesaba más el contenido, porque luego lo que es la parte personal, entiendo que a través de redes sociales y demás pueden un poco conocerte de una manera más cercana. ¿Por qué te centras en este tipo de historias? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención?
A mí lo que me causaba mucha fascinación es cómo es posible que existan sociedades en las que se decida que solo una única persona tenga el poder, mande sobre el resto y haya una parte de la población que lo disfrute, otra que lo tolere y otra que lo sufra, se aguante, no quede otra. Y me llamaba mucho la atención porque muchas veces creo que reflexionamos sobre eso en torno al carisma, ¿no? O la demagogia que pueden utilizar determinados políticos. Y sin embargo creo que debe de existir algo más y quería conocer cuáles eran los motivos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de los estudios de la historia de la antigua Grecia, como bueno, respondía, ¿no?, en la pregunta anterior, se ha buscado mucho en la antigua Grecia ejemplos de modelo democrático, en qué consistía esa democracia radical, cómo se elegían los magistrados para las diferentes instituciones, y se ha desoído cómo eran las tiranías, cómo eran no los autoritarismos como tal, pero sí las autocracias, es decir, los gobiernos de una única persona. Quería intentar entender cómo funciona eso. Ahora bien, el libro no es un manual para convertirse en tirano. Sí que da claves que se pueden seguir, se pueden utilizar, pero creo que del libro sobre todo se desprende un cierto aire, aquí sí, pesimista en torno a si alguien se quiere convertir o no en dictador, en tirano, ¿no? Al final yo creo que no merece la pena y ahí, bueno, reflexiono sobre lo útil que es vivir en democracia. Es un libro que, bueno, si bien es cierto que los regímenes autoritarios pueden ser mucho más efectivos en algunos casos, porque permiten que la toma de decisiones sea directa, no hay que votar nada directamente, solo hay que ejecutar, ¿no? No merece la pena, a la larga, carecer de libertades individuales. Y la prueba de ello es pues toda la gente que es la gran mayor parte de la población mundial que vive bajo regímenes autoritarios, ¿no?
Las historias de Giges, Pisístrato, los tiranos sicilianos dejan de ser episodios aislados para convertirse en espejos donde se reflejan dinámicas universales del poder. A lo largo del libro, el rostro de la tiranía se muestra cómo estas surgen en contextos de crisis, desigualdad o descontento, consolidándose mediante una combinación de coerción y consenso, sosteniéndose gracias a complejas redes de apoyo político, económico y simbólico. Entender la tiranía en la antigua Grecia es un ejercicio académico y una forma de mirar el presente con mayor lucidez y ciertamente al cerrar el lector este libro de Unai Iriarte, abandona la antigua Grecia con la inquietud de haber reconocido patrones que siguen presentes en los tiempos actuales. Ha sido un placer tenerte la noche más hermosa, Unai. Y bueno, si quieres facilitar algún contacto por si alguien quiere seguirte la pista y conocer más de cerca tu trabajo, pues este es el momento.
Muchas gracias, gracias por la invitación, he estado muy a gusto, ha sido un verdadero placer. Y con respecto al contacto, bueno, soy docente universitario en la Universidad de Sevilla, con lo cual simplemente tecleando mi nombre está disponible mi correo electrónico, y cualquier persona que quiera escribirme para cualquier tipo de cuestión puede hacerlo así.
O sea que tú estás dando clases ahora mismo.
Sí, imparto docencia, sí.
¿Qué te gusta más, escribir o...?
Me gusta más la investigación que la docencia, pero bueno, habría que preguntar a mis alumnos, ¿no? Si prefieren que esté investigando o dándoles clase.
Pues lo dicho, un placer, Unai.
Muchas gracias.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.